Yo tengo, había
los
hecho
cascos
que no me
para la traducción.
Sí.
Comenta.
Bueno, arratsaldeon, lehendabizi eskerrik asko etortzeagatik. Dakizuenez, Gernikako bonbardaketaren inguruko mahai ingurua dugu gaurkoan, eta 1937ko apirilaren 26an Gernikan gertatu zena ezagutzeko aukera paregabea izango dugu, elai alai aretonetan. Horretarako dira gurekin historiagile ospetsuak, besteak beste, Manuel Montero, Jesús Salas Larrazabal, Ferdinando Pedriali, Klaus Maier eta Nicolas Rankin, guztiek, beste zenbait historialarirekin batera eta Gernikako bonbardaketaren lekukuen laguntzagaz, egun hartan gertatu zenaren inguruko dokumentala egin dute, bihar estreinatuko da, baina guk bertan ezagutzera emango diren zenbait punturen inguruan hitz egiteko aukera izango dugu jarraian. Dakizuenez, Gernikaren oihartzuna mundu guztira zabaldu da, Picassoren margo laneko garraziari lotuta, gerrako sarrazkiaren erakusle duguna, eta Gernikako bonbardaketa dokumentalari dagokionez, azpimarratzekoa da parte hartu duten guztien lanari esker, egindako ikerketa eta azterketen ondorioz, garaiko argazkiak eta testua kontutan izan da, 1937ko apirilaren 26an benetan gertatu zena, hau da egia ezagutzeko parada izango dugula, egun hortako estrategia militarra aztertuz, eta ondoren esandako gezurrak eta manipulazioa aireatuz. Decía que hoy nos hemos reunido aquí para iniciar una mesa de debate en torno al bombardeo de Guernica. Se trata de una oportunidad excepcional para conocer lo que sucedió aquel 26 de abril de 1937 en Guernica, y para ello contamos con la presencia de reconocidos historiadores, entre ellos Manuel Montero, Jesús Salas Larrazabal, Ferdinando Pedriali, Klaus Maier y Nicolas Rankin, biógrafo de George Stiers. Todos ellos, junto con otros historiadores y con la ayuda de los supervivientes, han elaborado un documental en torno a lo que sucedió aquel fatídico día, un documental que se estrenará mañana, pero hoy tendremos la oportunidad de analizar muchos de los puntos que en él se dan a conocer. Todos sabemos que Guernica tiene un gran significado en todo el mundo, ligado al cuadro de Picasso, convertido en símbolo del horror de la guerra. Y respecto al documental, añadir que gracias al trabajo de los aquí presentes y de todos los que han participado en su elaboración, en la investigación de archivos fotográficos y fílmicos, de documentos, hoy tendremos la posibilidad de conocer lo que realmente sucedió aquel 26 de abril de 1937, la verdad, analizando la estrategia militar, destapando las mentiras que se vertieron y la manipulación de la información. Antes de dar paso a cada uno de nuestros invitados, en nombre del Ayuntamiento de Guernica nos acompaña Raúl Onaindia, teniente alcalde, al que le gustaría decir ciertas palabras.
Bueno, antes de nada, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko batez be zuei ekitaldi honetara parte hartzagatik, eta baita eskertu hemen gure artean dugun historiagile eta biografo hain ospetsu hauek, ze azken finean eurek gaurko ekitaldi honetan argituko gaitue gutxi gora bera zer gertatu zan oindala 70 urte gertatutakoa. Decía que en primer lugar, en nombre de la institución del Ayuntamiento de Guernica y como representante del mismo, agradeceros a vosotros, a los aquí presentes, primero por vuestro trabajo y segundo pues por haberos acercado a nuestro municipio el día de hoy y poder dar a conocer desde vuestras distintas perspectivas lo que fue aquel fatídico día. En este sentido, deciros ya no tanto como representante público, sino como ciudadano, como uno más de estas personas que están hoy aquí, que vuestro trabajo es ímprobo en esta labor de esclarecimiento de la verdad y de lo que realmente ocurrió aquel día. Por tanto, yo no volveros a reiterar mi agradecimiento y el agradecimiento de este ayuntamiento y esperar que esta charla sea fructuosa para todos.
Bueno, muchas gracias, Raúl. Y sin más dilación, lo correcto, teniendo aquí a estos grandes historiadores y escritores, daremos paso a cada uno de ellos para que nos cuente cuál ha sido su labor en ese documental, el trabajo realizado en torno al bombardeo de Guernica, y que nos cuenten su punto de vista. Comenzaremos en concreto con el señor Manuel Montero, reconocido historiador. Manuel, cuando quiera.
Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Os sucede un problema personal, y creo que desde el punto de vista historiográfico había fallecido un historiador importante, José María Garmendia Urdangarín, esta mañana, un historiador exterior, la historia de ETA, la transición, la guerra civil, la posguerra. Es una pérdida para todos nosotros inmensa y enorme. Para mí lo es de forma extraordinaria y peculiar. Bien. Se pide hablar del bombardeo de Guernica. ¿Qué era Guernica antes de...? Ya tengo una cita de Brida, yo soy de aquí al lado, soy de EA. Ustedes creo que la mayoría conocerán EA. Nací, afortunadamente, algo más tarde del bombardeo, nací en el año 55 en EA, Vizcaya, a 14 kilómetros de Guernica. Por tanto, para mí esto no es ajeno. Es una tontería. Es decir, para un historiador todo lo es ajeno y todo lo es próximo. Es decir, cuando uno historia sin apasionamientos y con apasionamientos y con la búsqueda de la verdad. Se me pide algunas circunstancias. Guernica, 1937, 27 de abril, mañana, a las 5 y pico de la tarde, entre 5:30 y 5:40 de la tarde. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió lo sabemos todos. Sucedió el primer bombardeo de la historia. El otro día me preguntaba un periodista, cuyo nombre no mencionaré, ¿qué hace ese bombardeo diferente a los demás? Él suponía que yo iba a decirle que era una cosa más. No. Es el primer ensayo, creo. Si no me entienden los que me siguen, es el primer ensayo. Es entrenamiento del bombardeo civil de una ciudad. Planificada, debidamente no, entre comillas. Perfectamente planificada, con la intención de arrasar una ciudad, de provocar el pánico en la población civil, de destrozar una sociedad local, la nuestra y la de otras ciudades que luego desgraciadamente no sucedieron. ¿Cómo era Guernica? Era una ciudad de 5.000. Era un símbolo. Lo venía siendo desde hacía muchos siglos antes. Era un símbolo. Porque era un símbolo. Es absolutamente indiferente. Era un símbolo. El nombre, sabemos quién es y nos lo dirán luego. ¿Lo bombardeó porque era un símbolo? Pues igual no. Eso no cambia los términos de la cuestión. Como otra pregunta que se suele hacer constantemente, yo recuerdo hace 30 años. ¿No? 30 años. Cuando se celebró el 40 aniversario del bombardeo de Guernica, aquí en Guernica. Para mí fue un día muy emocionante. La pregunta que se hacía, ¿tú en dónde era que procedió ese acontecimiento? La pregunta era, ¿qué responsabilidad tenía Franco, el bando franquista? A esta altura creo que era una pregunta ociosa. Evidentemente, toda. Lo de menos es que supiesen o no supiesen. La responsabilidad existía y existe y existirá siempre. No voy a extender mucho por lo que les he comentado antes, que me ha dejado bastante fuera de juego. Si hay que publicar esto, lo publicaré, pero es obvio. Es obvio, dos declaraciones terribles. Terribles como las quieran interpretar. Leo literalmente. General Franco, me mandaba algo. Leo literalmente. Aguirre miente. Nosotros hemos respetado a Guernica como respetamos todo el español. Lo dijo, lo repito. Aguirre miente. Nosotros hemos respetado a Guernica como respetamos todo el español. Es una declaración asombrosa. Y antes, Antonio Aguirre había denunciado la masacre. Leo literalmente. Ante Dios y ante la historia, declaro que a todos los, ante Dios y ante la historia, que a todos nos hace juzgar, afirmo que durante 3 horas y media los aviones alemanes bombardearon con saña desconocida la población civil indefensa de la histórica villa de Guernica. Es una declaración y eso es la declaración. Todos sabemos la verdad. En realidad, la mentira era indefendible. Todos sabemos. A mí una cosa que me ha preocupado, y evidentemente la mentira, una mentira burda, no tuvo éxito. Evidentemente, el cuadro de Picasso fue fundamental para que Guernica, que había sido antes el símbolo de la vía foral, el símbolo de la democracia vasca, del autogobierno vasco, se convirtió en el símbolo del horror de la guerra. Pero hay una cuestión, ¿por qué el régimen, bueno, el régimen, todavía no era régimen, ¿por qué el bando franquista mintió? No es una cosa normal, es raro. Es decir, normalmente cuando en tiempos de guerra uno comete una atrocidad, lo hace para asustar al adversario, para jurarle, vamos a decirlo así. Procura que se sepa. Eso es decir, los alemanes bombardeando hasta Ardán, etc. Eso es lo habitual. ¿Por qué mintieron? ¿Por qué mintieron? Una mintieron defendidos. Quizás puede ser porque de pronto les sobrevino la vergüenza de lo que habían hecho. Es improbable. Porque quizás carlistas, los socialistas, se iban a enfadar. ¿Por qué? Y tercera posibilidad. Porque internacionalmente se iba a ver muy mal. Pero es que lo normal es cuando uno bombardea una ciudad. Hemos visto Irak. La gente procura que se sepa. Extrañamente aquí no se quiso que no se sepa. ¿Por qué? Porque no tiene. Sí tiene sentido. No existe sentido, bueno, sentido, entre comillas, sentido perverso. ¿Por qué? Porque les dio vergüenza. Porque no querían que les viesen mal. Porque no querían que se cabrearan los jarristas. No lo sé. O sí. Todo tuvo alguna influencia en lo que sucedió. ¿Por qué? Porque es muy difícil entender la mentira. No es normal ver que una persona que quiere crear una víctima no quiera que se sepa que él ha sido el que es ante la víctima. Probablemente todo lo que he dicho influyó en la mentira que forma parte de la historia nuestra, de nuestra historia de Guernica. Sin embargo, ninguno de los temores internacionales, la jarlista impidió la mentira. Mentir sobre que había pasado una cosa absurda. No tiene históricamente no tiene sentido, no. No hay ningún senador que dude de lo que sucedió. Pero bueno, es lo que sucedió. No voy a extender más. Messi tiene mucho más que decir que yo y por tanto, si me toca volver, volveré. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Manuel. A continuación le daremos la palabra al señor Jesús Salas Larrazábal, el general de división del Ejército del Aire, historiador de la aeronáutica y que quizá nos pueda aportar detalles concretos de ese ataque. Jesús, cuando quiera.
Bueno, yo aquí estoy un poco. Cuando a mí me dieron el título de ingeniero aeronáutico, el señor que me entregó los hechos pensaba que iba a ir uno de más categoría que él y él no tenía que echar ningún discurso. Y entonces cuando le dijeron, usted tiene que hablar, lo único que dijo fue, esto es un atraco. Pues yo ahora no puedo decir exactamente lo mismo porque me lo han dicho hace unas cuantas horas, pero no, ni he tenido tiempo ni posibilidades ninguna de preparar nada sobre el... Y aun cuando sí que le he dedicado muchas horas al estudio del bombardeo de Guernica, y tengo, pero claro, tengo tal cantidad de datos que si empiezo a entrar en los detalles, pues iba a ocupar todo el tiempo y los iba a aburrir. De manera que solo pues voy al hilo de lo que ha dicho el rector Antonio Amaro. Pues yo sí que lo de la mentira sí que está bastante claro.
¿Por qué?
Ahora voy a ello. Efectivamente, el jefe de Estado Mayor de la Legión Cóndor, von Richthofen, se excedió en las órdenes que tenía y trató de ocultarlas. Y, de hecho, se las ocultó a la Jefatura del Aire, que estaba en Salamanca. Y entonces la Jefatura del Aire mandó hacer, el día 27, mandó hacer un reconocimiento. Y el día 27 no se pudo volar porque el día 27 fue de unas condiciones atmosféricas muy malas. Y entonces le contestaron, no, como la noticia en Europa se produjo tarde, porque el bombardeo, aunque empezó a las 4:30, todavía en el bombardeo en sí no ardieron, bueno, ardieron muchas casas, por supuesto, pero no un número importante. O sea que en el bombardeo se alcanzarían del orden de un 20% de las casas. Luego, hasta el 70% que se destruyó, lo hizo el incendio posterior. Eso lo ha explicado muy bien Castor Uriarte, que era el arquitecto municipal y el encargado de la extinción de incendios. Entonces, la noticia ya no llega a Londres o a París, no llega. Donde sí que se publica pronto es en Norteamérica por la diferencia horaria. Pero entonces se creen que es el 27, y entonces le dicen, no, el 27 no ha salido la aviación porque no ha habido. Entonces, en Salamanca, los engañan a Salamanca. Y Salamanca se cree que eso ha sido, como había habido el incendio de Eibar y tal, se lo creen, en la Jefatura del Aire de Salamanca se lo cree. Naturalmente, al día siguiente ya se ve que todo, pero ya nadie se atreve a dar marcha atrás. Entonces, de momento, inicialmente lo desmienten creyendo que eso no era una mentira. Claro, al día siguiente ya saben que lo es, pero ya entonces no hay nadie que tiene valor ya para deshacer el entuerto inicial. Y así ocurrió. Vamos a ver, ¿por qué digo yo que Richthofen se excedió? Richthofen no solo era jefe de Estado Mayor. No solo era jefe de Estado Mayor de la Legión Cóndor, era jefe de Estado Mayor de toda la aviación del norte. Entonces, la aviación que actuaba en el norte era fundamentalmente, la máxima era la Legión Cóndor, pero había también algunas unidades españolas y, sobre todo, había en Vitoria una escuadrilla de Fiat italianos y en Soria, muy lejos de aquí, pero estaban los bombarderos italianos y alguna vez participaban en el norte y, concretamente, fue en Guernica. O sea que en Guernica el bombardeo lo hicieron inicialmente, lo hacen un avión de reconocimiento ofensivo alemán, el Dornier 17, y tres Saboya 79, que vienen de diferentes sitios. El Dornier viene de Burgos, toda la Legión Cóndor, los bombarderos de la Legión Cóndor estaban en Burgos, y los aviones ligeros, tanto españoles como alemanes, estaban en Vitoria. Y los bombarderos italianos estaban en Soria. Ese día, los bombarderos italianos hacen dos acciones el mismo día, una al frente de Madrid, donde van todos los Saboya 81 y vienen aquí a Guernica los tres Saboya 79. Entonces, eso es el principio del bombardeo. El principio del bombardeo lo hacen esos cuatro aviones, que es a las 4:30. Son los que incendian la estación del ferrocarril y la iglesia de San Juan, que, por cierto, la he estado buscando por todos los lados y he visto que ha desaparecido. Ahora se ha convertido en unas casas... una urbanización enorme, ¿no? Yo he estado dando vueltas por todos los lados y diciendo, pero ¿dónde está esta iglesia? Hasta que me ha dicho uno de la gasolinera enfrente, y yo, no, esa iglesia ha desaparecido. Pues eso lo produjeron este primer ataque. Luego, posteriormente, viene un otro avión alemán, pero ya de bombardeo de mayor importancia, el Heinrich, entonces, pero que yo no estoy muy seguro de eso. Al parecer no bombardea. Pero no tengo certeza absoluta si lanza alguna bomba o no. Pero el bombardeo importante se produce a las 6:30 y es a cargo de... Ahí también, yo que soy muy meticuloso, mi duda es si eran 17, 18 o 19. Pero vamos, en la duda nos ponemos en la mitad.
18.
No, 18 lo que dicen los supervivientes de Guernica, esos dicen que eran tres patrullas de tres. Pero tengo certeza absoluta, eso sí, que la última patrulla era de cuatro. Entonces, hablé con un italiano, que entonces, cuando yo hablé con él, era general de la Fuerza Aérea Italiana, pero en la Guerra de España era teniente, y ese era el que los vio venir desde Vitoria, y él dice, venían 17, lo cual me hace pensar que en las primeras patrullas una era de dos. Comprenderá ustedes que no tiene demasiada importancia, pero eso para ver que soy meticuloso y esto los quiero contar hasta uno a uno. Ahí me queda la duda, entre 17 y 19 lo dejamos. Esos son los que destruyen Guernica, esos 17 aviones, 17 Junker. Estos llevaban una carga aproximadamente de una tonelada de bombas cada uno y dieron una pasada, no una pasada de norte a sur, o sea, los Junkers estos vinieron desde Burgos a Vitoria. Eso hay, este Richie, el teniente Richie, luego general, los vio venir otros los vieron desde el Monte Gorbea, ahí también los vieron venir a media tarde. Luego siguen, claro, ya en fila hacia el norte, pasan hasta el Cantábrico por detrás del Monte Oil, claro, solo por territorio propio, y entonces luego ya llegan al Atlántico y giran y entran en Guernica por la ría de Mundaca, entran de norte a sur. Al puente no le alcanzó ni una sola bomba. Cerca del puente sí, hay el cruce de carreteras que hay un poco al norte, allí cayeron cuatro bombas grandes y sí que cayeron pero al puente propio ni los italianos ni los alemanes no le alcanzó ni una sola bomba. No es muy demasiado extraño teniendo en cuenta los visores de la época y además que el puente es un objetivo muy, muy, muy reducido. Y era muy difícil, de verdad. Luego, en la batalla del Ebro, que es dos años después, que ya hay aviones mucho más modernos, con visores mejores, los estuvieron bombardeando 7 días seguidos y aproximadamente había que, cada 3 días, alcanzaban un puente. O sea que no es fácil, la verdad, con los medios de aquella época, no es fácil. Entonces, ¿por qué digo que Richthofen se excedió? Richthofen se excedió porque al dar la pasada, él dio una pasada, como venían tres aviones en cuña, un Henkel tenía 36 metros de ancho. Y si unimos la distancia entre aviones, pues los tres aviones ocupaban una anchura de 150 metros. Anchura que es exactamente la que hay entre la antigua, la llamo antigua carretera Morevieta, porque ahora he visto al entrar que no puedo, solo puedo, sí, de salida sí que funciona, de salida la carretera, de entrada no, entre eso y la estación del ferrocarril. Entonces dieron una pasada a lo largo de todo eso y destruyeron esa zona. Y luego posteriormente, como la villa estaba, el núcleo estaba muy próximo, pues luego y el viento venía del este, pues se propagó todo y ardió hasta el 70% de la villa. Pero luego al final da un parte, que es un parte, no sé, lo tengo, bueno, tampoco, no lo voy a leer tampoco, aunque lo tengo aquí escrito, que es imposible colegir de ese parte que se había producido ese incendio, vamos. Es un parte que dice, hemos bombardeado el puente de Guernica no sé si dice barrios del este o no sé qué. Pero vamos, no da a entender que ha habido un incendio de ninguna manera. Por eso engaña a la jefatura del aire de Salamanca. Y luego después, porque al día siguiente mandan a unos aviones de reconocimiento y le dicen que no, que está muy mal el tiempo y que no salen. Y ese es el origen y luego después, por supuesto, mantenerlo eso durante muchos años. Yo creo que ha sido el primer aviador español que ha reconocido oficialmente el bombardeo, e incluso muchos me decían, ¿y por qué te empeñas en decir que lo ha...? Pues porque se cayó en un bombardeo y en el incendio posterior. Pero ¿y no dices ¿por qué no dices que los dinamiteros asturianos lo volaron? El frente estaba, en aquel momento, el frente estaba, todavía no se había ocupado, el Ejército Nacional no había ocupado ni Marquina ni Lequeitio. Entonces, el grueso de las tropas, y en el libro del Padre Unai Díaz está claramente estado como vienen ya con Guernica ardiendo y pueden cruzar Guernica, no a través de Guernica, sino por la carretera que hay entre Guernica y el Monte Oiz, una carretera secundaria y que va a Morevieta, por ahí se escaparon. Y este es el asunto. O sea, Richthofen quería impedir que se escaparan todas las brigadas de Lekeitio y Marquina, y Ondarroa, todos ellos que... pero eso exigía, para ese plan, exigía que Mola hubiera dado orden de a la primera brigada de Navarra, que estaba en las estribaciones del Monte Oiz, que hubiera avanzado hacia Guernica, pero Mola no dio esa orden. Mola dijo que había que tomar primero Durango y después Guernica. Y como las tropas, total, Richthofen destruyó Guernica sin producir ningún beneficio a su bando y sin embargo produciendo muchos perjuicios a los guerniqueses, por supuesto. Eso es en esencia lo que ocurrió en Guernica.
Muchísimas gracias, Jesús. A continuación tomará la palabra el señor Ferdinando Pedrialli, historiador italiano.
Buonasera. Prego la mia traduttrice di saltare molto perché io adesso sintetizzerò, dato che chi mi ha preceduto ha già esposto argomenti che avrei voluto esporre io. La situazione strategica l'ha già detta il signor Salas. La questione era urgente per il comando spagnolo, che quindi cominciò a cercare degli aerei per bombardare questo crocevia che convergeva sul ponte di Guernica. Non essendo disponibili immediatamente gli Junker 52 tedeschi, che erano sempre stati impiegati per questo genere di bombardamenti, fu richiesto all'aviazione italiana di intervenire con i propri velivoli. In quel momento i bombardieri pesanti Savoia S-31 erano già impegnati per un'azione che avrebbero dovuto eseguire in serata sul fronte di Madrid. Pertanto gli unici disponibili erano tre aerei trimotori S-79, in quel momento erano i più veloci bombardieri esistenti in Spagna, che avevano anche la fama di essere discretamente precisi, con degli equipaggi molto addestrati. L'azione fu ordinata per via telefonica, per cui non rimase nessuna traccia scritta, però si può vedere dall'ordine di operazione numero 48 che diede il via al movimento di questi aerei per bombardare il ponte di Guernica, che l'azione fu fatta su allarme. Infatti questo dice: si parte su allarme per un'azione sul fronte nord. Poi nello stesso ordine prosegue specificando esattamente quello che dovevano fare questi velivoli, cioè bombardare il ponte di Guernica. Il nemico si ritira in direzione di Bilbao attraverso il paese di Guernica, su cui convergono vari rotabili provenienti da est che si riuniscono al ponte di Guernica immediatamente a est del paese. Il paese, dice quest'ordine, per evidenti ragioni politiche non deve essere bombardato. Bombardare la strada e il ponte in modo da ostacolare la ritirata. Punto. Questo è l'ordine. L'esecuzione. Diciamo, tralasciamo tutti i dettagli della rotta seguita dagli aerei che fecero un giro sul mare e poi arrivarono da nord. La rotta che fu seguita dagli aerei nell'ultima parte, direi, era molto condizionante, perché anzi condizionata dall'ordine che era stato loro impartito, quello di evitare assolutamente di colpire la ritata. Pertanto, invece di attaccare questo ponte nella direzione che sarebbe stata la più logica, cioè nel senso della lunghezza con una formazione molto ristretta, i tre aerei attaccarono il ponte in senso obliquo, con una direzione che partiva dai prati prima del ponte, diciamo aveva come asse la ferrovia e arrivava fino alla stazione ferroviaria. Io ho esaminato una foto aerea presa dall'aviazione italiana dopo il bombardamento. L'aviazione italiana in questo bombardamento usò 36 bombe da 50 kg, mentre l'aviazione tedesca usò tutte bombe da 250 kg più gli spezzoni incendiari da 1 kg. La differenza di quello che hanno fatto gli aerei tedeschi e gli aerei italiani è evidentissima dalla foto aerea, perché si vedono i crateri enormi, grossi delle bombe tedesche da 250 kg e quelli molto più piccoli delle bombe da 50 kg italiane, che erano state ritenute sufficienti per distruggere il ponte di Guernica. Un ponte in pietra, gli bastava una bomba e sarebbe crollato. Ora, per evitare di colpire l'abitato, sbagliarono il ponte e le bombe caddero prima nei prati, scavalcarono il ponte e poi andarono lungo la linea ferroviaria, lì, lungo il viale dei Tigli, e poi arrivarono fino alla stazione ferroviaria. Io non so se quello che ha detto il signor Sala sia vero o no, dalle foto non risulta che le bombe abbiano debordato arrivando fin dentro l'abitato. Comunque può anche essere successo. In ogni caso, questi aerei, il comandante della formazione rispettò rigorosamente l'ordine. Questa è la situazione per quanto riguarda il bombardamento. Poi c'è un'altra questione, che dunque a un certo punto, siccome nei giorni precedenti la caccia basca, che era poi formata essenzialmente da una squadriglia di caccia russi con piloti russi, aveva abbattuto un veloce ricognitore tedesco, ora si ritenne indispensabile che le formazioni tedesche, che erano costituite da trimatori Junkers 52, macchine molto lente e scarsamente armate, cioè un armamento difensivo molto leggero, fossero scortate dai caccia. Perciò fu chiesto all'aviazione legionaria italiana, che sul fronte aveva la maggioranza dei caccia, perché c'erano 35 caccia italiani e contro 6 caccia tedeschi, che poi non erano tutti efficienti, erano i Messerschmitt 109, diciamo appena messi in azione, quindi non ancora sperimentati. Allora fu chiesto alla caccia italiana di scortare i bombardieri tedeschi. Andarono due pattuglie per scortare le formazioni di Junkers. Allora, secondo il tenente, la prima non riuscì a trovare gli aerei, proprio mancò l'appuntamento. Infatti si meravigliarono, perché i tedeschi di solito puntuali non erano arrivati all'appuntamento. La seconda, che era comandata dal tenente Ricci, che ha lasciato scritto le sue memorie, e che è stato citato prima dal signor Salas, disse che lui aveva incontrato questi aerei mentre stavano tornando da Guernica, ciò che avevano già fatto il bombardamento. Io insisto un po' su questo argomento dei caccia, perché io sono venuto qua senza vedere prima il documentario che è stato girato. E vedendolo ieri ho avuto la sorpresa di vedere che, diciamo con una fiction fatta al computer, sono stati rappresentati dei caccia italiani che stanno facendo un mitragliamento su Guernica. Questo non è vero, cioè non è vero in questo senso, che io posso provarlo con dei documenti. Fortunatamente io ho un buon archivio e buona memoria, perciò io adesso vi leggo quello che ho scritto al riguardo di questo fatto. Secondo il diario ufficiale dell'aviazione legionaria, comando di Vittoria, due pattuglie di 5 CR-32 eseguirono scorte a Junkers 52 della Condor, durante le quali non fu sparato un solo colpo di mitragliatrice. Tale informazione è attendibile e incontrovertibile, cioè innegabile, dato che lo stesso diario che registra in data 26 aprile il consumo delle bombe dei bombardieri non registra il consumo di alcuna cartuccia per le mitragliatrici dei caccia. Pertanto la rappresentazione del documentario a Guernica di CR-32 impegnati in mitragliamenti della zona di Guernica deve considerarsi di pura fantasia. Dai documenti risulta che il compito affidato ai caccia italiani era quello di scortare gli Junkers 52, lasciando la formazione per mitragliare a basso punto. Lasciando la formazione per mitragliare a bassa quota, il comandante dei caccia avrebbe violato precisi ordini e rischiato la corte marziale. Chiedo che questa memoria sia inserita negli atti di questa conferenza e che in un futuro documentario se ne tenga conto. E Per quanto riguarda invece le questioni strategiche, purtroppo il fatto che rimane che i centri abitati durante la guerra civile furono bombardati sia dai repubblicani che dagli spagnoli. Quello di Guernica fu un caso, direi, eclatante per un semplice motivo, che era la prima volta in assoluto che un centro abitato veniva completamente distrutto da un bombardamento aereo e che non vi erano mai state così tante vittime. Purtroppo è stata la prima volta ed è per questo che è rimasto nella memoria di tutti. E direi che di tutti questi siamo molto affranti, ma dobbiamo in questo momento, mentre ricordiamo le vittime di Guernica, ricordare i 2 milioni di civili che nella Seconda Guerra Mondiale sono morti sotto le bombe. Anche quelli meritano un ricordo. Buonasera.
Muchísimas gracias, Ferdinando Pedrial. A continuación tomará la palabra el señor Klaus Mayer, alemán, coronel retirado, historiador y que ha colaborado durante muchos años en la Oficina de Investigación para la Historia Militar en Potsdam.
Vielen Dank. Wenn ich durch Guernica gehe, heute das zweite Mal, beschleicht mich ein Gefühl der Beklommenheit, ja der Scham, dass Deutsche diese Stadt am 26. April 1937 in Schutt und Asche gebombt haben. Wenn ich dann, wie heute Nachmittag, das rege und blühende Leben in dieser Stadt sehe, dann erfüllt es mich mit der Genugtuung, dass am Ende doch das Leben über den Tod gesiegt hat. Ich habe mir, nachdem ich eingeladen worden bin, an diesem 70. Jahrestag dieses grässlichen Ereignisses zu sprechen, vorgenommen, mich hier nicht in Details zu verlieren, obwohl ich natürlich bereit bin, auch Fragen zu Details zu beantworten. Ich möchte mich auf die wesentlichen, aus meiner Sicht die wesentlichen Punkte konzentrieren. Erstens, das Guernica am 26. April 1937 durch etwa 30 deutsche Bomber und zumindest 3 italienische Bomber zerstört worden ist, ergibt sich aus den verfügbaren Akten zweifelsfrei. Alles andere ist Mythos oder gar Lüge oder Propaganda. Zweitens, das Motiv dieses Angriffs, so wie es sich aus den deutschen Akten ergibt, war von Richthofen befohlen worden und es war ein taktisches Motiv, den baskischen Verbänden, die seit dem 25. August sich im Rückzug befunden haben, den Rückzug hinter den eisernen Gürtel um Bilbao zu verlegen, also abzuschneiden. Zu diesem Zweck befahl Richthofen, und das muss man jetzt ganz genau sagen, als Angriffsziel ausweislich seines privaten Tagebuches, und in dem war es sicher ehrlicher als in dem schriftlichen Befehl an die Verbände, es waren die Brücke bei Renteria, die Straßen, die dorthin führen, und der gesamte Vorort Renteria. Das heißt, er hat ganz bewusst auch bebautes Gebiet in die Zielplanung aufgenommen und deshalb war auch dieser Bombenmix aus Sprengbomben und Brandbomben seiner Ansicht nach zweckmäßig. Dieser Angriff, diese Zielauswahl bedeutete im Effekt ein Kriegsverbrechen, weil Richthofen ganz bewusst a. den Tod der Einwohner von Renteria, aber auch wegen der Nähe der Brücke zum Stadtzentrum von Guernica billigend in Kauf genommen hat. Die Legion Condor hatte sich damals gerühmt, dass es ihr möglich war, im Kampf gegen die an der Front gegen die Landstreitkräfte 300 Meter vor die eigenen Linien zu bomben. Das heißt, ohne die eigenen Linien zu gefährden. Wenn also 300 Meter der Mindestsicherheitsabstand für eine Bombardierung eines Ziels ohne Gefährdung der Umgebung war, dann konnte niemand von Richthofen bis runter zum kleinsten Flugzeugführer und Piloten mit Recht hoffen, dass, selbst wenn er wirklich nur die Brücke zum Ziel hatte, keine Bomben in die Stadt fallen würden. Das musste jeder wissen und alles andere zu beschönigen ist ein Irrtum oder im Lüge. Warum war das ein Kriegsverbrechen? Ein Kriegsverbrechen ist schlechthin ein Vergehen gegen das humanitäre Völkerrecht. In diesem Fall war das ein Verstoß gegen den Artikel 25 der Haager Landkriegsordnung von 1907, der Angriffe auf unverteidigte Städte mit welchen Mitteln auch immer verbietet. Diese Formulierung mit welchen Mitteln auch immer bezog sich damals ausdrücklich auf Luftkriegshandlungen, weil es bis dato nicht gelungen war, eigene völkerrechtliche Verbote für den Luftkrieg zu erlassen. Und zwar aus einem Grund: auf dem Wege der Denaturierung der Kriegführung im Industriezeitalter, wo kein Unterschied mehr zwischen Soldaten und Zivilisten, zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten gemacht wurde, weil der Arbeiter in der Industriefabrik mindestens, wenn nicht sogar wichtiger war als der Soldat an der Front. Dieser quasi soldatische Arbeiter als militärisches Ziel angesehen wurde und da Fabriken in den Städten waren, sind eben auch Städte mit in die Zielplanung aufgenommen worden. In dieser Denaturierung des Völkerrechts erkenne ich eine auch von den Völkerrechtlern mit begangene Schuld der Barbarisierung der Kriegführung, denn die sogenannten Notwendigkeiten des Krieges, die militärischen Überlegungen, haben die Oberhand gewonnen über jeden Versuch, Kriege, die natürlich nie human sind, aber wenigstens in ihrer Barbarität etwas eingeschränkt werden können. Und das ist misslungen und im Grunde bis heute misslungen. Die sogenannten Kriegsnotwendigkeiten haben nach wie vor immer die Oberhand über Überlegungen, über wirksame Überlegungen, die Kriegsmittel zu beherrschen und einzudämmen. Und deshalb komme ich zu dem Schluss, dass zu der Frage, warum ist es wichtig, trotz der Verbrechen, die vor Guernica passiert sind in dieser Hinsicht und vor allem auch nach Guernica, warum ist es wichtig, dass wir auch heute, 70 Jahre nach dieser Zerstörung dieser schönen Stadt, auch Guernica im Bewusstsein weiterpflegen und weitertragen. Weil ich glaube, dass auch mit einem vollkommenen völkerrechtlichen Verbot von Luftkriegshandlungen, die Zivilisten gefährdet, solche Gefährdungen und Tötungen nicht auszuschließen sind. Das Einzige, was Hoffnung macht, ist unter Ausnutzung der inzwischen sehr breiten technischen Möglichkeit, öffentliches Bewusstsein in alle Welt hinauszustreuen, bekannt zu machen, ist, dass die einzige Möglichkeit ist, in der Mentalität aller Menschen bis hin zu den Militärs und den Politikern diese Schranken aufzubauen. Ich kann da keine optimistischen großen Hoffnungen hegen, aber ich sehe kein anderes Mittel, als immer wieder auf Fälle wie Guernica hinzuweisen, um der Humanität wieder den richtigen Rang einzuräumen gegenüber den militärischen Notwendigkeiten. Das ist das Ziel meiner Ausführungen dieses Abends. Vielen Dank.
Muchísimas gracias, señor Mayer. Y a continuación le damos la palabra a Nicholas Rankin, biógrafo de George Stiers, el periodista que internacionalizó lo que aquí sucedió, su libro Crónica desde Guernica, siglo XXI.
Gracias. Bueno, ha sido muy interesante escuchar, bueno, hoy. ¿Te hace daño? ¿Me oye? Sí. Muy interesante todo lo que hemos oído de estos expertos. Ha venido Stier con los otros periodistas después del bombardeo. No era testigo ocular, no estaba aquí, pero como era uno de los primeros reporteros después del bombardeo, tenía un papel importante en difundir la noticia. Acabo de hablar con un amigo del grupo histórico local aquí, que han hecho mucho trabajo sobre el bombardeo de Guernica. Y hemos hablado de Durango. Quizás más gente han muerto en Durango.
Muchos más.
Muchas más, quizás, como dice el señor. Pero no había periodistas Entonces, Guernica está más conocido en el mundo. No estamos contando muertos, no quiero hacer esto, pero la presencia de periodistas extranjeros, sobre todo, es muy importante y lo vemos hoy en el mundo. Si hay periodistas, se difunde la noticia, si hay atrocidades, es importante el papel que tienen los periodistas. Bueno, ¿qué pasó aquel día? Es importante, como hemos oído, había muchos ataques aquel día. El frente estaba moviendo rumbo a Bilbao, al cinturón de hierro, y había ataques en todas partes. Un cruz de carretera en Arbasegui y Guercaís, que ustedes conocen muy bien, cerca de aquí, también estaba bombardeado. Y Stier y dos otros periodistas, ¿quién era? Christopher Holm, de Reuters, y el francés, la belga, estaban ahí mirando el grande hueco que había cuando venían otros Heinkel 52, y en la película son distintos aviones, pero eran de dos alas y ametrallaban a ellos. Entonces se fueron a Bilbao para hacer sus reportajes, que había mucho bombardeo en el frente. Estaban cenando en el Hotel Torrentegui, en el Arenal de Bilbao, cuando llegaba la noticia de un fuente telefónica que había llegado, que ardía Guernica. Entonces, bueno, mucho ataque, ¿cómo se puede arder todo el pueblo? Iban en coche y llegaban, los bombardeos habían ido. Entonces, no sabemos exactamente cuándo llegaban. Yo creo que después de las 11 de la noche. Y había Noel Monks, Daily Express, Christopher Holm, de la agencia Reuters, George Steer, de The Times. La primera noticia a llegar afuera era Reuters, una agencia de prensa muy rápido, que estaba bombardeado y ardía mucho. Steer tardía todo un día en hacer su reportaje. El bombardeo es lunes 26. Todo el martes venía por día para ver de nuevo, estaba ya ardiendo. Venía también el cónsul británico Stevenson, que hizo un reportaje muy interesante que sale en el libro de Hugh Thomas, que ya sigue quemando, explotando estas bombas incendiarias, que este es muy importante. Y Steer se puso a escribir su cuento, su crónica. Y yo creo que es importante el tiempo que tardó, porque tenía que hacer una cosa no de emoción, pero contar esta historia. Y hay mucha discusión de esta crónica, porque dice, además, ¿qué fue el objetivo de este ataque? Para Steer, y le dice en The Times, que el objetivo es aterrorizar a la gente, y sobre todo en Bilbao, para que se rinden, y para atacar al moral, no sé si es la palabra, el sentido moral del pueblo, para aterrorizarse. Y este fue, en Inglaterra, lo captaban así, el conocido Basil Little Hart, un historiador militar muy famoso del tiempo, que trabajaba también en The Times, cuando él entendía que el objetivo no es un puente, es la mente del pueblo, es el moral del pueblo. Si puedes dar pavor a un pueblo, que se dicen, bueno, van a destruir a Bilbao, tenemos que rendir. Ese dice Steer. Podemos tener una gran discusión si es verdadero o no, pero en su artículo, y sale en la película donde lo leo, él describe la táctica. Y Richthofen, estoy completamente de acuerdo, estaba usando una mezcla de bombas. Estaban experimentando con distintas mezclas. Steer había visto otro uso de bombas incendiarias, más por allá, por Elgueta y Ochandiano, lugares en abril 23, 24, por ahí, no me acuerdo exactamente, pero había visto este nuevo método. También usaban las bombas incendiarias en los pinos para quemar todo. Entonces, mucha discusión de este puente de Rentería. Steer, en su reportaje, no habla del puente. Este no fue el objetivo para él. Bueno, aunque lo creemos o no, ha escrito este artículo que fue un ataque sobre la cuna de la raza vasca, un ataque sobre la villa foral y todo eso, y ha escrito de sus archivos ricos y todo eso está ahí metido, pero no un artículo de mucha emoción, yo estaba ahí, yo héroe, yo he visto esto, nada de eso, un poco más clásico. Pero tenía un impacto enorme, porque salió no solamente en The Times, no tenía página, ¿cómo se dice? Front page.
Portada.
No, entonces eran anuncios, pero era adentro. Pero en Nueva York, New York Times, estaba portada. Y yo creo que el impacto de este artículo es muy, muy importante. Siempre digo que el cuadro de Picasso no hubiera existido sin la prensa. Yo veo aquel cuadro como un gran pintor que conoce la historia de la pintura, haciendo una pintura histórica utilizando la media nueva. Está blanco y negro, como las fotos de entonces, como las películas de noticias. He dicho esto en Madrid y la prensa ahí han dicho, ¿qué dices? No tiene una conexión ellos entre el cuadro y el hecho de aquí. Pero Picasso sí entendía lo que pasó, aunque no fuera vasco, no nada, y no es realista o nada, pero es la impresión. Entonces, ese artículo, y quiero terminar aquí, tenía un impacto, como usted ha dicho, es símbolo, Manuel Montero. Y esa es la frase que usa Pierre Villar en su gran introducción al libro de Herbert Southwood. Guernica fue se convierta en un hecho simbólico. Tiene un sentido enorme. Estamos todos aquí también por ese simbolismo ahora. Como han dicho elocuentemente Klaus Mayer aquí, que símbolo tiene estas cosas. Pero por mi parte, y quiero decir, agradecer a la gente y a Guernica, como han honrado a George Steer el año pasado con este busto. Y bueno, ha sido para él quizás el mejor cosa que ha hecho en su vida. Era en un sentido la cumbre de su vida profesional. Y bueno, ahí está.
Muchísimas gracias, Nicolás Rankin. Y a continuación se abriría el debate. ¿Alguna pregunta? Si es que alguno de ustedes tiene alguna curiosidad, algo que preguntar.
Bueno, ahí.
Sí, perdí un momento. Es decir, el símbolo es el símbolo, pero el símbolo surge porque hay algo.
Vamos a ver, yo quería hacer dos preguntas. Una, a don Jesús Salas Larrazábal, preguntarle que yo he visto un parte de la Aviación Nacional, vamos, un parte de operaciones del día 26, donde se habla de operaciones de la aviación alemana, italiana y nacional. ¿Hubo posibilidad de que volase en el bombardeo de Guernica algún aparato de la Aviación Nacional? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, quienes hacemos historia oral, hemos hecho historia oral sobre el bombardeo en Guernica, hemos recogido testimonios, sobre todo de la gente que estuvo situada al sur y al oeste de la villa, que no estuvo en refugios, que hubo ametrallamiento. Incluso familiares cercanos nos lo han dicho durante toda la vida de que hubo ametrallamientos. Decía el señor Pedriali de que no se utilizó el ametrallamiento. Sin embargo, hay bastantes testimonios que hablan no solamente de que se ametralló, sino incluso víctimas que aparecen ametralladas.
Es que es perfectamente compatible una cosa con la otra. Los FIA no ametrallaron, porque FIA iban de acompañamiento de los Junkers.
Creo que la respuesta la dio el señor Salas.
Bueno, o sea que es perfectamente compatible una cosa con la otra. Los FIAT iban de acompañamiento de los Junkers y naturalmente no ametrallaron, tenían que ir, pero el ametrallamiento dentro de la villa no se ametralló en ningún lado, pero fuera de la villa sí, por supuesto, porque era la costumbre de los dos bandos y durante toda la guerra se ametrallaban las carreteras y sobre todo los vehículos. Entonces sí que hay un testimonio bastante claro de uno que habla de aviones pequeños y oscuros, que eso seguro por la descripción que hace son los cuatro Messerschmitt 109, que eso sí que llevaban un acompañamiento indirecto y eso sí que podían separarse y ametrallar. Y luego estaba la segunda escuadrilla de Henkel 51, que sí que pudo ametrallar en los alrededores de Guernica, pero no en el interior de la villa. O sea que es perfectamente factible una cosa con la otra. Lo que sí, la primera pregunta que me ha hecho ya no me acuerdo cuál es.
Sí, la primera pregunta es si hubo posibilidad de que volase la aviación nacional, porque yo he visto un parte de operaciones que habla...
El parte no lo ha visto usted, le escribo yo en mi libro, le reproduzco en mi libro, o sea que... pues no, a Guernica no vienen. Es que en este hubo dos servicios. Hubo por la mañana, como sabe todo el mundo, la Legión Cóndor por la mañana fue al cruce de Arbacegui y Guernicaiz y la Aviación Nacional pudo ir a las tropas que iban avanzando hacia ahí, varias de Marquina, que eran aviones ligeros, el Henkel 45 o el Breguet 19, pero en el bombardeo de Guernica no participaron ninguno de los dos, a pesar de lo que dice el parte. Yo tengo certeza absoluta, he hablado con al menos una persona de cada una de las unidades que había destinadas en Las Artes, en Vitoria, y desde luego eso es absolutamente seguro que no participó ningún avión español.
En ningún aéreo italiano.
Bien. Gabón, Manuel. Yo tengo para el señor Salas, Larrazábal, una información y luego tres preguntas que pueden separarlo para todos los demás. Primero voy a dar la información. ¿Se me oye bien? Sí. Han estado hablando del puente de Rentería. Yo conozco de muy cerca el problema del puente de Rentería porque concretamente el oficial que arregló el paso por el puente pues me lo contó personalmente. La bomba no dio en el puente, pero dio a aguas al este del puente, digamos, en el tramo que va de Rentería hacia Guernica, hacia Cortez, ¿no? Yendo hacia lo que todo sea de frente. Y es un hormigo que ocupaba toda la carretera y casi el doble. Entonces, el agujero aquel era tangente a la cuneta y solo se podía pasar de puntillas, como cuando se juega los críos para ser el primero en sacar el puente y tal. La cosa es que en el frente del Equeitio, el día 27, el día siguiente, a un oficial, al capitán de enlace con el Carlton, le dijeron, mira, vaya usted a Guernica ahora mismo y mira a ver si paso, porque no sabemos lo que ha pasado y no sabemos si hay siquiera paso para pasar por Guernica. Este señor se fue a Guernica el 27 por la mañana y llegó, llegaría pues a las 11 de la mañana o así allí, y se encontró con ese enorme agujero pegado al puente, en la pila, casi pegado a la pila, y luego fue viniendo por toda la carretera pues los otros destrozos de agujeros grandes, o hornillos se llaman en Amil, ¿no? O algo así. La cosa es que vio que en general se podía pasar por casi todo con más o menos eficacia, pero que por el puente de Rentería era absolutamente imposible pasar. Y entonces se dedicó durante todo el día y terminó de noche a reclutando a los pocos dinamitores que habían terminado las caras de dinamita porque iban haciendo cortafuegos para evitar que los incendios se propagaran y rellenando aquel agujero con escombros, balcones de piedra y barandillas de balcones. Y cuando fue a llamar por teléfono al asilo Calzado, no sé si estaban en el asilo, en la central telefónica con el
con el frente. Cuando fue llamado por teléfono para decir que dentro de media hora o casi una hora que tendría arreglado el paso por Guernica, ya no le contestaban en el frente, en el sector de Lequeitio. Y cuando volvió al puente, andando a toda velocidad para saber qué pasaba, porque claro, él solo se había encontrado un oficial que era un teniente de Ertzaintza que no tenía nada que hacer porque la Ertzaintza era guardia personal de la guerra y luego pues una serie de servicios oficiales como guardar las casas juntas, etcétera, escoltas y tal. Y con aquel teniente del Chaña y dos cabos y un poco de tropa y unos cabos de mano había ido arreglando aquello como pudo. Cuando llegó al puente había un carro de blindado, no, no era un carro, era un camión, porque eran los camiones blindados famosos que llevaban los anarquistas, que se negaba a pasar por el puente porque el teniente del Chaña no le daba garantías de que aquello aguantara el paso de un camión blindado, que pesaban un montón, eran unos camiones que llevaban unas chapas de acero enormes y pesaban una barbaridad. Y fue la primera vez que este señor, la primera y la única vez que este señor, que era capitán, sacó el revólver de la funda y tuvo que mandar con el revólver en mano. El frente de Lequeitio venía allí, entero, se retiró esa misma noche del 27, por esa carretera, no se fue por la otra carretera. De hecho, al día siguiente, por la otra carretera, yo creo, no estoy seguro, pero creo que el día 28 ya casi no se podía volver por la Bolivieta, ya estaban avanzando por Marquina. Bueno, esto lo vi como una información que yo la vi hace 30 años aquí en una de las hojitas sueltas, pero no sé si se habrá aprovechado.
Pues muchas gracias por la información, pero el 26... No el 27, ¿sí? Que se retira mucha gente, entre ellos el padre Onaindía, y que lo ha dejado escrito en un libro que se llama Hombre de Paz en la Guerra, y que venía con su familia desde la guerra, y que era imposible pasar por Guernica porque estaba ardiendo completamente, y por Guernica no pasó nadie, y sin embargo ellos se retiraron por la carretera que hay entre Guernica y el monte. Oír, eso está escrito por el padre Onaindía, y eso ocurrió el mismo, bueno, el 26 ya era 27, porque era la noche del 26 al 27, ya sería las 11 de la noche o la 1 de la mañana, yo ya no lo especifica, pero sí que él ha ido a buscar a su familia y está viniendo de vuelta, y cuando llegan a Guernica es absolutamente imposible pasar por Guernica, y se retiran por la carretera esta. Ahora, el 27 pues alguno más se retiraría, pero lo grueso ya el 26, bueno, esa noche del 26 al 27 ya pasa mucho. En cuanto a el informe oficial, el informe Herrán, que hizo un ingeniero de caminos que se llama Herrán, es un informe muy curioso, porque el tal Herrán era un ingeniero de caminos muy meticuloso y muy científico, y explicó con todo detalle dónde estaban todos, y yo lo reproducí en mi libro, dónde estaban todos los embudos, y sitúa al norte del puente, muy cerca del puente, cuatro embudos grandes. Y este informe Herrán, luego después, como le habían mandado que dijera que no había habido un bombardeo, pues después de estar durante 7 páginas contando perfectamente dónde están las bombas, termina diciendo que no ha habido bombardeo. Pero bueno, pero el tío era de una honradez enorme porque dejó el escrito claramente que había habido un bombardeo y dónde habían caído las bombas. Por cierto, que el informe luego no apareció ni en el Ministerio del Ejército ni en el Ministerio del Aire. El informe estaba en el Ministerio de Obras Públicas porque aquel señor era ingeniero de caminos y mandó una copia al Ministerio de Barbuya, y allí donde apareció.
Bueno, yo no quería que hubiera contradicciones, simplemente decir que no las hay, que no las hay. Referirme a que la tropa, o sea, los que estaban. Que
también lo otro.
Sí, sí, yo me refería a la tropa del sector del ejército concretamente. Las preguntas que quería hacer, una es muy dudosa. Yo hace muchos años leí un artículo de un piloto italiano que me da la impresión, porque yo toda esta documentación la perdí en las inundaciones del 83 en Bermeo, la tenía en una lonja. Si hubo aviones italianos en Logroño,
claro.
Claro. Es que no lo ha comentado nadie, no lo ha mencionado nadie, al no oírlo.
Pero es que no participan en la campaña de Vizcaya. El grupo tenía 3 escuadrillas.
Sí.
Y el grupo tenía su sede en Logroño. En Logroño estaban 3 escuadrillas que estaban asignadas al frente de Aragón. Y la tercera escuadrilla era la que estaba en Vitoria.
Bueno, las otras, no sé si lo apuntan. Tenía 3 preguntas, una es la de Logroño, otra es la de. Las bombas incendiarias eran de fosforita, quiero decir. ¿De qué material eran? Porque ardían cuando se mojaban, por lo visto. Es así, ¿no?
Posso rispondere per Logroño? Perché sono io. Perché la curiosità per Logroño?
Sì?
No, non contesto niente, rispondo. Allora,
A Logroño c'erano le due squadriglie, con la 24esima e la 25, con un totale di 25 caccia, FIA CR 32. Sì, che sono state lì per tutto il periodo, per delle operazioni nel nord.
Perdona un momento, Manuel Montero, ¿quería añadir algo?
No, me hice una pregunta muy breve. Yo no sé si era militar, pero para bombardear el puente de Rentería, ¿sería justificable, exagerando todo lo que se quiera, un bombardeo de 3 horas? ¿Se entiende que fue para destruir un puente? El puente de Rentería. No los puentes, solamente había un puente de... No entró en su valor militar, que era muy escaso, pero bueno, supongamos, sería justificable...
Posso rispondere in senso generale?
In primo luogo, che contesto?
In senso generale, la distruzione di un ponte è una cosa molto difficile, che richiede moltissimo tempo. Durante la guerra io abitavo vicino a due ponti sul fiume Po. Sono stati bombardati dal mese di ottobre del 1944 fino al marzo 1945. I bombardieri in quota non sono mai riusciti a distruggerli. Li furono distrutti dagli attacchi a bassa quota di caccia bombardieri, soltanto gli ultimi giorni.
Perdonar un momento, Nicolás Rankin, bueno, también quería añadir algo.
Un diámetro de ese este cosa de los agujeros grandes que había era muy importante luego en Inglaterra, porque no hemos hablado de esto. Al negar que había bombardeo, la gente que dicen que no había bombas decían que no había tan huecos o agujeros, porque no hay que olvidar que las tropas franquistas entraban en Guernica el día 28. Entonces es 2 días, 28 o 29. 29. Pues muy cerca después. Y han hecho cosas aquí para cambiar. Y luego han venido con otros periodistas, alemán, italiano, un inglés, que no hizo reportaje. Hizo un reportaje sin, pero ha dicho al consulado que sí que eran bombas. Pero eso es muy importante, porque han hecho cosas con estos agujeros, lo han llenado o cambiado, puesto petróleo. ¡Bum! ¡Qué huele de petróleo! Han cambiado las cosas. Eso es importante, porque cuando atacaban a Astia, tenía que decir, yo he visto agujeros grandes, enormes, hechos por bombas de 250 kilos, igual a los huecos en que tenía que ocultarme en Arbasegui Gericais. Entonces, como usted ha visto, y hay fotos también de esos huecos, agujeros, ¿qué es la palabra? Bomb holes, ¿así? ¿Me captas? Eran muy importantes.
Vielleicht noch mal einiges zu dem Bombenziel. Ich hatte es vorhin schon gesagt, man sollte der Brücke nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Richthofen war es völlig klar, dass er, wenn er den Zugang über Guernica sperren wollte, für 24 Stunden, er brauchte 24 Stunden, sonst hätte das taktisch keinen Sinn gemacht, dann hätte es nicht ausgereicht, nur die Brücke zu zerstören. Die hätte man in wenigen Stunden dort per Hilfsbrücke wiederherstellen können. Deshalb halte er ja ganz bewusst die Straßen dorthin und den Vorort in die Zielplanung mit aufgenommen. Er wollte durch den Trümmerschutt der Häuser an der Straße, die zur Brücke führten, diese Straße im längerfristig sperren. Das hatten sie in vorausgegangenen Angriffen, übrigens auch in Guernicais, geprobt. Das war, sagen wir mal, gehörte zum Erfahrungsbestandteil der Legion Condor. Also wenn man nur die Brücke ins Auge fasst, dann wird natürlich die Dauer des Angriffs, die verwendete Bombenart, natürlich unglaubwürdig. Aber wenn man das Ziel groß genug fasst, wie es Richthofen befohlen hat, dann macht es Sinn. Denn diese Mischung von Brandbomben und Sprengbomben war die bewährte Mischung gegen bebautes Gebiet, also gegen Häuser. Das hat die Legio Condor in internen Studien und in vorausgegangenen Angriffen praktisch erfolgreich geprobt, wenn Sie so wollen. Also die Verkürzung, es sind Brandbomben geworfen worden, die wirft man nicht gegen eine Brücke, also war das ein Terrorangriff gegen die Zivilbevölkerung, die ist zu kurzsichtig. Wenn ich auch hier an dieser Stelle mal deutlich sagen muss, für die Opfer in Gernika ist es natürlich völlig gleichgültig, ob das ein Terrorangriff war oder ob das ein eher taktisch motivierter Angriff war. Er war auf jeden Fall mit einer äußersten Brutalität und unter Kriegsvölkerrechtsverletzung durchgeführt worden.
Bueno, perdón, voy a con la tercera pregunta que tenía, que es muy corta. Con un embudo de mínimo de 10 metros de diámetro a 12, por ejemplo, que sería aproximadamente lo que tenía aquello, ¿se puede suponer la bomba que cayó allí cuántos kilos tenía? ¿Se puede saber sin más?
Se sabe perfectamente las bombas que se tiraron. Se tiraron bombas de 250, de 50 y luego la incendiaria de 1.
Es que yo iba a hablar de bombas de hasta una tonelada.
Yo le he visto las bombas
de Jesús. Y de un torpedo de una tonelada, lanzado por el doble.
250 kilos y 10-12 metros de cráter.
Y dices, tía, que eran bombas, tres tipos de bombas explosivos, bombas de metralla. Y la tercera, y había miles de incendiarias. Y estos tipos, que era de aluminio, eran aceros, había miles de estos. Y esto, thousands, ha dicho Stier. Y este es lo que quemó. Y es la. Stier dice que era exactamente como dice profesor Mayer, que era para derrumbar las casas sobre la gente y quemarlo, que no se puede pasar por Gernika. Era para destruir, así. Y esta mezcla de los tres tipos. Pero eran de un kilo, los incendiarios.
Sí. No, no, solamente una opinión. No, para un puente es mucha bomba.
Sí, claro.
No lo creo.
Una bomba incendiaria no quemaba un puente.
Bueno, eso es otra cosa.
Pero es también.
Sí, pero las bombas que decimos, en el Ebro, lo he dicho yo antes, para destruir un puente hacían falta muchísimos más aviones que los que vinieron a Guernica.
Eso no sé, pero
eso es otra cosa.
Pero bombas incendiarias no estarían.
No,
no arden los puentes.
Vamos a hablar de dos cosas diferentes. No dice que sean muchas bombas. No, había incendiarias, sí, había incendiarias.
Perdonar un
sí,
momento.
Está claro, lo he dicho desde el principio, ¿no? Lo he dicho desde el principio, que Richthofen se cedió en la orden. Richthofen quería, no solo sabía que era muy difícil destruir el puente y quería cortar el paso por Guernica. Y entonces lo que hace, lo he dicho desde el principio, llevaba una cuña de aviones que iban entre la carretera y el ferrocarril de Amorebieta y era lo que quería destruir, lo que hizo. Está claro, lo que para que luego lo ocultó.
De acuerdo, perdonad un momento. Mayer quería añadir alguna cosa y luego a continuación pasamos a su pregunta. Mayer, no quería.
Usted. In un rapporto italiano, in una comunicazione fatta dal generale Roatta, che era con il corpo truppe volontarie italiane in Spagna, a Roma. C'è una comunicazione di questo genere. Il generale Sander, che poi era il comandante della Condor, ha espresso le seguenti idee: distruzione Guernica. Egli ammette di averla copiosamente bombardata con bombe incendiarie, suscita enorme scalpore in Inghilterra, Stati Uniti ed altri stati, tanto da far ritenere possibile qualche intervento britannico. Secondo me, Sander, sempre il comandante, stia attraversando uno dei suoi soliti periodi di pessimismo, dovuto questa volta in gran parte alla preoccupazione di appunti che possono essere mossi per il bombardamento di Guernica. Esto es todo.
De acuerdo. Como habíamos dicho, vamos a respetar la palabra que había pedido Mayer y a continuación pasamos a la pregunta del señor que también está esperando.
Nur kurz mal zu den Brandbomben. Da handelt es sich um eine 1 Kilogramm Thermit-Stabbrandbombe. Die wurde in Schüttkästen zu je 36 Stück aus dem Flugzeug geworfen, löste sich in der Luft dann also als Bündel auf. Und die Verwendung dieser Brandbombe ist mit ein Beweis dafür, dass sich in der Legion Condor niemand um den Stadtkern von Guernica geschert hat. Denn diese Streuung dieser Brandbomben, die musste, von, auch wenn aus einer Höhe von nur 800 Meter bombardiert wurde, so weit sein, dass sie mit Sicherheit fast das gesamte Stadtgebiet umfasste. Und da müssen wir vielleicht nochmal zurückkommen auf Richthofen, der selber ja Gründe dafür gibt, warum eigentlich die ganze Stadt in Flammen aufgegangen ist. Er sagt ja nicht einfach, dass das Fehlwürfe waren, sondern er sagt ganz eindeutig, als durch die Rauchentwicklung, gerade auch der Brandbomben, und die Sprengwolken, das, wenn man in bebautes Gebiet Sprengbomben wirft, gibt es einen hohen Anteil an Zerstörungsstaub in der Luft, dass die nachfolgenden Besatzungen, das war die Masse der Legion Condor, eigentlich das eigentliche Ziel, Brücke, Vorort, Straßen, nicht mehr richtig erkennen konnten. Und dann sagt Richthofen wörtlich, und das müssen wir auch mal so wörtlich nehmen, dann warfen sie einfach mitten hinein. Das heißt, sie hatten eben keine Skrupel, sagen, na ja gut, okay, wir müssen dort unten zumachen. Das eigentliche engere Ziel sehen wir nicht mehr. Wir laden unsere Bomben einfach dort ab. Und das war die übliche Praxis der Bomberbesatzungen. Das haben sie von Anbeginn so gemacht. Ob das bei Cordoba war, ob das über Madrid so war, das war nichts Neues. Wir müssen einfach konstatieren, dass die Besatzungen keine Skrupel hatten, auch einfach mitten in die Stadt hineinzuwerfen. Auch wenn es von vornherein nicht so befohlen war, die ganze Stadt zu vernichten. Das ist ein Stück, da müsste man sich über die Mentalität dieser Bomberpiloten mal näher unterhalten. Darüber gibt es aber auch schon Untersuchungen.
Bien, esto, perdón. Entiendo que Guernica fue bombardeada por un ejército, por la aviación de un ejército. Yo tengo entendido, entonces era muy niño, demasiado niño, que en los aviones hay unas señales para distinguir si un avión es norteamericano o es alemán. Entonces, para mí fue un ejército el que vino aquí, su aviación, sea quien fuera, y venían con unos aviones que se distinguían claramente. Yo diría, no entiendo ni torta, soy ingeniero industrial, no sé nada absolutamente, ni he estudiado historia, ni he pisado una universidad jamás. Entonces llevaban los timones, me parece que se dirían, pintados de blanco con un aspa. Yo diría que esos fueron los aviones que bombardearon Guernica y por lo tanto pertenecían a ese ejército. Me da lo mismo que fueran mercenarios. Intuyo que todavía en el año 60 estaba pagando el gobierno español dinero a Alemania por las deudas. Me gustaría saber si el señor Mayer me podía aclarar esto. Y otra cosa.
Mayer no sé si lo sabe o no, yo sí.
Bien, perdón, no lo he entendido.
Cuando los aliados terminan la guerra y vienen a Madrid, fueron rapidísimamente a la embajada alemana.
Bien, de todas formas me va a disculpar.
Iban a encontrar unas deudas enormes y se iban ellos a acreedores de ellos y se encontraban con la sorpresa de que estaba totalmente cancelada la deuda.
Bien, esto, la pregunta mía al señor Klaus Mayer, que es alemán, es si efectivamente hacia el año 60 se estaba terminando de pagar la deuda el Estado español al Estado alemán, heredero naturalmente de su propio Estado.
Que no es verdad, que no lo estaba pagando.
Le estoy preguntando al señor Klaus Mayer, ya puede usted disculpar, señor general, pero estoy intentando preguntar al señor Klaus Mayer, creo que es coronel, más conozco a Alemania muy bien, y le entiendo cuando habla.
Por el momento lo están traduciendo.
Y le voy a añadir otra pregunta al señor Klaus Mayer.
Ich muss ihn jetzt leider oder mit einer technischen Ausrede mich aus der Affäre ziehen. Mir ist der erste Teil Ihrer Frage nicht übersetzt worden oder die Übersetzung hat mich nicht erreicht. Auf den zweiten Teil, den ich mitbekommen habe, kann ich in kompetenter Weise keine Antwort geben. Ich weiß es nicht. Aber bueno, wenn Sie den ersten Teil wiederholen und mir das übersetzt wird, bin ich ganz bereit, darauf zu antworten.
Para usted creo que la primera parte tendría poca importancia.
Si puede repetir la pregunta, que ya lo puede traducir, que no tenía los cascos puestos y que no se ha producido. No,
bien, yo he entendido que ha sido demasiado rápido. Pero, en fin, mi alemán es muy viejo también y entiende poco. Entonces, el que fuera un ejército, al señor Klaus Mayer le trae sin cuidado. Era un ejército el que bombardea, no bombardeaban los gásteres de Chicago. La pregunta mía es si se siguió pagando dinero, deuda, puesto que la Legión Cóndor, lo mismo que los italianos, vinieron aquí y cobraron su trabajo. No me refiero a Guernica, a la Guerra Civil Española. Entiendo que siguió pagándose, por lo tanto, a la República Federal Alemana, España siguió pagando dinero, el Estado español, hasta liquidar esa deuda. Y no me refiero al bombardeo de Guernica, me refiero a todos los bombardeos y a todo lo demás, porque no solo había aviones alemanes aquí, también había unidades de artillería. Yo no tengo ni idea de la guerra ni de nada. Y otra, si no conoce el tema de la deuda entre el Estado español y el Estado alemán después del año 45, incluso después del año 50, incluso después del año 55, simplemente para saber cuándo se terminó de pagar la guerra a la República Federal Alemana o a la DDR o como usted quiera. Segundo, esto... Para una persona ajena a todos estos temas, que no ha estudiado historia nunca, ni falta que le hace, es asombroso lo certero que es Stier cuando juzga el bombardeo, porque da la impresión que si se va a bombardear un puente, los que lo bombardean, los que envían los aviones con sus bombas, con los tipos de bombas que ustedes quieran, para destruir un puente y destruyen otras muchas cosas. Entonces, no creo que fueran tontos, luego no venían a bombardear el puente. El propio as de la aviación alemana, Galland, un as de la aviación alemana, Segunda Guerra Mundial, hace, no sé si fue 10 o 20 años, manifestó, siguió diciendo que aquí se intentaba destruir el puente y que también había tal cantidad de humo que era difícil acertar en el puente. ¿Por qué no emplearon Stukas, por ejemplo? Stuka.
No existía entonces.
Stuka. El Stuka sí estaba en el año 37, yo diría que ya funcionaba el Stuka.
No.
¿No funcionaba?
No, 38.
38, lo lamento.
El Stuka vino a España
bien,
un prototipo en diciembre del 36. Tuvo que marcharse porque no, era imposible utilizarlo y entonces vuelve por segunda vez en febrero del 38 y participa en la batalla de Teruel poco antes de terminar. Y esa es una versión todavía bastante anticuada del avión que tampoco dio resultado y luego vino ya una segunda versión que ya es así que participa en el Ebro y en el Ebro y a pesar de todo, a pesar de todo, en el Ebro tampoco destruyó los puentes.
Guernica no tenía defensa aérea. Es muy distinto bombardear un puente que está defendido a un puente en un día precioso, viniendo del mar. Es facilísimo bombardearlo con 10 pasadas.
Es facilísimo bombardearlo, pero muy difícil darle. No, pues es clarísimo, si pasaron 22 aviones y no le dio ninguno. Que no es fácil, que no es fácil.
El puente tiene 20 metros, yo vivo al lado de ese puente hace pocos meses.
Perdón. Sí. Perdón un segundo. Klaus Mayer creo que quería contestarle algo de lo que había dicho anteriormente y luego allá atrás hay otra pregunta que tiene ahora el micrófono. Entonces, primero Mayer y luego.
Damit Ihre erste Frage nicht ganz untergeht, ich habe sie jetzt mitbekommen. Natürlich hat Franco und damit die Spanier den Einsatz der Legion Condor teuer bezahlt. Das war ein Riesengeschäft. Das war Bestandteil der politischen Entscheidungen bei Bayreuth durch Hitler und Göring. Das heißt, es ging um Rohstoffe, um Vorzugsverträge und alles Mögliche. Zahlen sind darüber publiziert, ich trage sie nicht in meinem Gedächtnis mit herum, aber Spanien hat diese deutsche Hilfe sehr, sehr teuer bezahlt. Und die Entsendung der spanischen Blauen Legion im Zuge der Wehrmachtsoperation gegen Russland war, wenn man so will, auch ein Teil dieser Bezahlung. Denn die Spanier sind nicht sehr bereitwillig dorthin gegangen. Also da kann man nur sagen, es war ein dickes, großes Geschäft. Und es ist die Spanier sehr, sehr teuer zu stehen bekommen. Ob nach 45 noch was bezahlt worden ist, das wage ich zu bezweifeln. Wen hätte es denn zahlen sollen?
Sí, vamos a ver. Da la impresión de que se habla de von Richthofen como si fuese una persona que actúa autónomamente del mando nacional alzado. Esa impresión parece de lo que se está escuchando aquí. Yo, que no me creo que los militares funcionen autónomamente, sino siempre han funcionado por órdenes y con disciplina, considero que estuvo ligado al alto Estado Mayor existente en Burgos. ¿Qué papel jugó el coronel Vigón en todo este tema del bombardeo?
Perdone un momento, Jesús, perdona un momento. ¿Ha pedido el señor Mayer la palabra? ¿Seguido habla usted?
Also, da muss man Folgendes sagen, es gab sehr unterschiedliche operative und strategische Vorstellungen zwischen der nationalspanischen Führung und dem Stab und der Führung der Legion Condor. Es gab einen richtigen Streit. Die Bedeutung und die Einflussnahme Richthofens als Chef des Stabes, er war ja erst zu Schluss Befehlshaber der Legion Condor, also seiner Zeit, als er am wirksamsten war, war Hugo Sperle noch Befehlshaber der Legion Condor, der sich mehr um Politik als um strategische Einsätze gekümmert hat. Die Wirksamkeit von Richthofen, seine Durchsetzungsfähigkeit ist einmal geschuldet seiner ja wirklich brutalen Persönlichkeit. Er war also wirklich ein Tiger, der sich also in Auseinandersetzungen durchsetzen konnte. Aber noch viel banaler, die Abhängigkeit der nationalspanischen Truppen von deutscher Aufklärung, von deutscher Luftunterstützung hat es so weit gebracht, dass eigentlich auf der Erde, auf dem Landkrieg, nichts voranging, wenn Richthofen nicht mitgespielt hat. Und dadurch hatte er natürlich ein hohes Maß an Einflussnahme gegenüber Mola und seinem Chef des Stabes, Oberst Vigón. Trotzdem kann man natürlich die nationalspanische oberste Führung, Franco, nicht von der Verantwortung freisprechen. Denn erstens war die Legion Condor unmittelbar persönlich Franco unterstellt und Franco wusste über diese Art der Kriegführung und der Luftkriegführung. Er war mehrfach auch an der Nordfront persönlich anwesend und über die Gegebenheiten, die Legion Condor als Luftkrieg führte, war er durch seinen Chef des Luftstabes, General Kindelan, bestens informiert. Und es gab durchaus Diskussionen im Stabe General Francos mit dem Stab der Legion Condor, durchaus Kontroversen.
A continuación quería hablar el señor Jesús.
Richthofen, como he dicho al principio, cuando he llegado, era el jefe de Estado Mayor de las tres aviaciones. O sea, no era jefe de Estado Mayor de la Legión Cóndor solo. Hemos quedado que en el norte actuaban tres aviaciones. Y hasta el día 27 de abril, y luego posteriormente, pero de momento no, era jefe de Estado Mayor de las tres y él era el que daba las órdenes a los demás. Esa orden telefónica que dice el señor Pedriali que recibió Soria, el que la manda es Richthofen y el que manda a las unidades españolas es Richthofen, porque Richthofen es el jefe de Estado Mayor conjunto. Entonces, Richthofen sí que recibe una orden, que es bombardear el puente de Guernica y evitando a toda costa bombardear la ciudad. Y se excede. Este señor de aquí dice que era, claro que era el Ejército Nacional, naturalmente, ¿quién lo duda? No lo puede dudar nadie. Por supuesto, eso, nadie sensato lo duda. Pero es Richthofen el que se cede. Y no tengo nada contra Richthofen, que creo que era un magnífico profesional y competente, y salvo el error que cometió en Guernica, no lo volvió a repetir nunca jamás. Incluso cuando se acerca a Bilbao, da una orden terminante en que marca los límites que no se puede bombardear en todas las carreteras, hasta qué kilómetro de carretera no se debe bombardear. O sea que no es que yo tenga animadversión a Ristoffer, es al revés. Al revés, creo que era un magnífico profesional. Se equivocó. Pero le quitaron el mando provisionalmente.
¿Qué quiere decir magnífico profesional? Hay que
magnífico mirar. Magnífico profesional es saber su trabajo.
Sí, sí, claro. ¿Y qué fue su trabajo?
Ya después de la primera... La única vez que se ha excedido Ristoffen posteriormente, luego siempre ha sido... Y desde luego creo que se han excedido bastante más todos los ingleses. Vamos a hablar del mariscal Harris, vamos a hablar de Dresden.
¿Cuándo? Después de la Primera Guerra Mundial.
¿Es
algo que se excedió o es un magnífico profesional?
Sí. Después de la Primera Guerra Mundial se prohibió la fuerza aérea a los alemanes.
Que fue un magnífico profesional, pero muy bruto.
Perdonar, dos debates a la vez es imposible de...
No, quiero añadir que después de la Primera Guerra Mundial estaba prohibido a los alemanes a tener una fuerza aérea. Pero lo han hecho secretamente. Richthofen estaba oficial militar mandado a Italia, donde había estudiado las teorías de General Duhett, este italiano que tenía la idea de utilizar bombas para destruir. Y Richthofen era un hombre de fuerte, me acuerdo que me haya dicho como un animal o algo así, no se me ha captado bien, pero era un hombre muy fuerte y tenía aquí, porque se había fracasado el bombardeo de Madrid, la posibilidad de hacer un ataque enorme. Mira su carrera después de España. Este hombre bombardeó a Varsovia, a Rotterdam, a Crete, a Stalingrad. Tenía una carrera de bombardeo y murió de un, no sé, brain cancer o algo durante la guerra. Pero hay una carrera profesional de contundencia enorme.
Sí. Bueno, una cosa, el señor Mayer quiere añadir algo, luego daremos paso a su pregunta, que será la última porque estamos excediendo el tiempo, y tras su pregunta y que conteste a quien se le haga, les daré la oportunidad a cada uno de ellos de añadir un último comentario si lo desean. Entonces, Mayer, y luego la pregunta.
Also, bevor wir hier Richthofen noch ein positives Denkmal setzen, muss man sagen, er hat natürlich auch nach Guernica noch Städte bombardiert. Gegen Ende der Kämpfe in Asturien, also weiter westlich, wurden rücksichtslos nahezu sämtliche Ortschaften von der Legion Condor bombardiert. Und es gab darüber einen heftigen Streit zwischen Franco und Richthofen, der ihm da heftige Vorwürfe macht. Die haben ihren Niederschlag im Tagebuch Richthofens gefunden. Richthofen hat tatsächlich eine steile Karriere gemacht. Er war der jüngste Feldmarschall in der ganzen deutschen Reichsgeschichte, weil er in Spanien und insbesondere im Krieg im Norden sich, wenn man so will, Verdienste erworben hat in der unmittelbaren Unterstützung des Heeres durch die Luftwaffe. Deshalb wurde er im Zweiten Weltkrieg Befehlshaber der sogenannten Nahkampfverbände, der Stuka-Verbände, und hat in dieser Funktion wahrscheinlich den Frankreich-Feldzug entschieden, den Polen-Feldzug entschieden und Frankreich-Feldzug entschieden. In beiden Feldzügen ist er mindestens genauso rücksichtslos gegen Zivilbevölkerung, gegen Flüchtlingsströme vorgegangen, wie er das in Guernica geübt hat. Also wir sollten Richthofen hier, er war sicher ein professioneller Soldat, wenn man Soldat sehr eng definiert, als jemand, der dann auch keine Skrupel haben sollte. Das ist nicht meine Definition. Also Richthofen war ein Täter. Und ich möchte vielleicht zum Abschluss sagen, ich habe vorhin auf die strukturellen Bedingungen hingewiesen, die in allen Industrienationen unter der Technisierung des Krieges und des Einsatzes von Luftkriegsmitteln gewisse Zwangsläufigkeiten, gewisse Rahmenbedingungen geschaffen worden sind. Man darf aber nicht vergessen, dass in dieser Entwicklung der Barbarisierung das keine blinde Struktur war, die da wirksam war. Es waren immer an jedem Punkt auch Menschen, Individuen, die bewusst gehandelt haben, die Alternativen ausgeschieden haben und sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Auch die persönliche Verantwortung muss man hier immer wieder betonen. Sonst würden also auch so Leute wie Richthofen einfach Opfer. Und das wäre ja nun wirklich pervers.
La pregunta.
Sí, no, vamos, es simplemente dar un detalle, ya que se ha hablado del pago del Estado español a Alemania, solamente decir que entre 1939 y 1944, solo en Guernica, las fábricas Uncete y compañía, fabricantes de pistolas, de la pistola Astra, y Talleres de Guernica, fabricante de munición artillería y bombas de aviación, Talleres de Guernica envió semanalmente, entre 1939 y 1944, cuatro vagones de munición, artillería y bombas de aviación a Irún con destino a Alemania. Y también lo que luego hemos conocido como Astra Uncete y compañía, es decir, Uncete y compañía entonces envió numerosas partidas de pistolas y de armas a Alemania en ese periodo. Esto se puede comprobar, sobre todo el tema de las pistolas es fácil de comprobar porque los archivos de Astra Uncete y compañía están depositados en Guernica Sarra. Y el testimonio de los vagones de munición a Irún con destino a Alemania son testimonios que tenemos recogidos en el grupo de historia a la persona que en su momento era el jefe en el interior de los servicios de información del gobierno vasco. O sea, Guernica, que ha sido conocida antes del bombardeo por ser una localidad donde se fabricaba munición y armas, envió entre 1939 y 1944 a Alemania partidas de armas, ya digo, del nivel de cuatro vagones semanales.
No sé si para terminar alguno de ustedes quiere añadir algo, algún comentario.
Yo con este señor tenía tanto interés en cómo se pagó la deuda, se lo voy a contar, hombre. A Alemania se le había pagado todo el 45, pero a Italia no. A Italia se le siguió pagando hasta el 50 y tanto.
No, yo, sí. Perdón.
Mussolini fece un pezzo, a differenza di Hitler. Non pretese in pagamento delle sue forniture, dei materiali, di armi, eccetera. Diciamo, lui chiedeva soltanto pagamento in moneta. Ed espresse questo pagamento in lire italiane. Nel 43. Più del 60% di questo debito non era ancora stato pagato. Fu pagato successivamente in lire italiane, svalutate 100 volte dopo la guerra. Perciò Mussolini fece un pessimo affare. Hitler, come uomo d'affari, era molto migliore.
Julio se equivocó con las liras.
Manu, ¿quería añadir algo?
Y nosotros os engañamos. Sí.
Sí, perdón, primero Manu que añada algo, luego Nicola Rankin y no sé si Mayer también querrá para terminar. No sé, ¿no?
Solamente un par de cosas. Es decir, no tengo ninguna duda de que Richthofen fue un gran profesional. Lo que se entiende profesional, a un asesino, no sé, qué decir, lo que me parece absolutamente increíble es que desperdigase tantos tesoros de bombardeo con bombas incendiarias y amartillamientos para eliminar un puente que por encima no acertó, pero sí parece ser que fue un gran profesional. Dos, responsabilidades, evidentemente el bando franquista no fue responsable en ese tema, por acción o por omisión o por despiste, por lo que sea, tiene responsabilidad política y militar. Estamos hablando del bombardeo de una ciudad, el primer bombardeo que ha sucedido en la historia de forma sistemática. ¿Fue por error de Richthofen, un gran profesional? Quizás. Pero no había sucedido hasta entonces. Este pueblo, al principio del 30, quedó destruido. Y murió muchísima gente. Pues no sé, eso yo creo que al margen de la tecnología militar. No sé, me parece absolutamente doloroso. Bien, de acuerdo, que está hablando de Picasso, lo que convence el símbolo, de acuerdo, pero los símbolos se convierten en sus realidades. Y la realidad está en la destrucción, sin ninguna duda, profesional de una ciudad. No aceptaron con el puente, pues podía haber Hacerte con el puente y haber seguido cuanto antes.
Pues de acuerdo, Nicolás Rankin había pedido la palabra y luego ya pues terminaremos y no...
Muchas veces atrás de la guerra hay fuentes naturales que gente quiere ganar. Yo creo, y siempre he creído, que la importancia de la guerra en el norte contra Bilbao era acero, que es muy importante en la guerra. Entonces, los minerales, además que las armas, muy interesante, pero si aumenta wolframo y todos estos minerales importantes, esa es parte de la guerra. Siempre hay riquezas minerales en todo el mundo donde hay guerras.
Pues aunque podríamos seguir, me imagino, durante muchísimo tiempo hablando de este tema, pues es hora de ir cerrando. En primer lugar, agradecer como una vez más la presencia de nuestros ponentes, Manuel Montero, Jesús Salas Larrazábal, Ferdinando Pedriali, Klaus Mayer y Nicolás Rankin, y también la presencia de todos ustedes por haber estado aquí. Esperemos que les haya gustado, que se hayan aclarado algunas dudas, por lo menos.